Podcast 99.
Las palabras pertenecen al aire. Y el viento no tiene por qué llevárselas. Con la llegada de los podcasts, la radio vive otra oportunidad. Esto es Segundo Aire. Conversaciones que el aire nos trajo, pero el viento no se pudo llevar. Todos los jueves, encuentra un nuevo episodio con lo mejor de la propuesta cultural y musical de Ibero 90.9.
Este es El Segundo Aire, un podcast donde coleccionamos conversaciones que ocurrieron en Ibero 90.9, estación de radio de la Ciudad de México. Mi nombre es Daniel Maldonado y me dicen Elvis no Elvis. Acabo de cumplir años. En casa invité a mis amigos a desayunar un domingo a las 8 de la mañana. Preferí el café a la noche desenfrenada. A la segunda taza, alguien dijo que mi dulce hogar era un museo de cosas absurdas. Un cocodrilo de plástico cuelga de una esquina. Unos lentes con nariz y bigote están enmarcados ahí. Y además, un gorila dorado vigila las acciones desde una ventana. ¿Esta colección tiene sentido? ¿Qué dice todo esto de mí? Asuntos de la vida adulta, a la que he entrado de lleno con una casa llena de triques y un desayuno de cumpleaños, me trajeron hasta las inmediaciones de Ciudad Universitaria. Nada de trámites, nada de clases. Una visita al dermatólogo me trajo por el rumbo, y aproveché para ver la tarde pasar en las islas, un jardín abierto entre varias facultades de la UNAM, donde los jóvenes universitarios aprovechan para todo tipo de actividades. Mirando la interacción de los demás, reflexiono sobre cómo sería el Daniel de esos días. ¿Cómo fueron mis tías o mi padre en esta universidad? ¿A qué sonaban mis audífonos en la escuela? ¿A qué sonaban los suyos o los tuyos? ¿Cómo recordaremos qué suena en este momento, en 20 años? A la otra mañana, con la cabeza llena de colecciones absurdas, mi nuevo dígito cumpleañero y los sonidos de las épocas, un locutor en la radio anunció el fallecimiento de Lynn Feinstein, supervisora musical de decenas de proyectos cinematográficos, locutora de Rock 101, pero también la culpable de ponerle picante a las ondas hercianas con el mítico programa Salsabadeando. Una melómana de aquellas y figura muy importante en la industria musical. Si alguien supo de colecciones y dotar de sonidos a una época, fue Feinstein.
Yo estaba trabajando en dos lugares al mismo tiempo.
Esa es la voz de Lynn, y así como ella le puso música al cine en México, a sus palabras le pondré su hermoso pelo blanco y sus lentes redondos. Hablando de coleccionistas y melómanos, en una verdadera actividad arqueológica, encontramos un viejo programa de Ibero 90.9, donde Uriel Weissel, leyenda de esta estación de radio, entrevista a Lynn.
Rock 101 sorprendió de un modo persuasivo tras alojar, sin una pretensión evidente, a un grupo de mujeres rock and rolleras dotadas de una persuasiva astucia al micrófono. Ellas bien podían oscilar entre la cachondez y la estridencia.
Entonces nos sentamos ahí y yo le dije, pues mira, la verdad he comprado discos toda mi vida. Me gusta Led Zeppelin, me gusta Prince, me gustan estas cosas, pero tengo una colección de mujeres, de música de mujeres enorme. Me dijo, ya estás, Pontones dijo, no, ese lo quiero hacer yo. Y entonces Luis Gerardo le dijo, ya no mames, no puedes hacer todos los programas. Entonces así empezó, me dijo, órale, pues si quieres empieza mañana.
Tengo varios días clavado escuchando a Lynn en otras entrevistas.
Y estoy disfrutando mucho encontrar la voz de alguien que hizo radio en un momento en el que el medio era tan relevante, en un terreno con tan pocas ofertas.
Me gusta escuchar hablar de sus rutinas, me hace pensar en las nuestras, en las que tenemos los que hacemos radio, en una estación como Ibero 90.9, al tiempo que imagino el espacio de Rock 101 en los años 80.
Entonces, trabajábamos además en Rock 101 en hacer de pronto Espacio 59. Hice la dirección de esa estación durante 6 años de las 9 que trabajé en Radio 1000. Y fue muy divertido porque pues, fue en los 80s con María Victoria, Pepe Jara, ¿no? Y la verdad era como vivir de borrachera todo el día, porque en realidad yo en el momento yo no tenía la responsabilidad de toda la estación de Rock 101, sino yo hacía mis turnos y mis programas. Y estaban Luis Gerardo y Dominique haciéndose cargo de la estación. Pero yo me hacía cargo de Dimensión 380. Entonces, en realidad, yo después de salir de mi turno, todo el día me dedicaba a Dimensión 380. Entonces, yo salía de poner o a Led Zeppelin o Inagada da la Vida o YouTube a poner a Pepe Jara, a Los Panchos, a la danzonera Dimas, a organizar un baile en el Salón Riviera, ¿no? Entonces, pues sí, fue una etapa que yo recuerdo con muchísima alegría.
Lynn supo muy temprano lo que muchos rockeros quizá nunca entendieron.
Que bailar ritmos afroantillanos y entrarle al bolero no te hacía menos rock and rollero.
Lynn empezó chambeando en un hospital psiquiátrico y una pastelería, pero con su llegada a la radio amplió su espectro. Todo ese bagaje combinado con su amor a la música y una disciplina de almacenaje y documentación la perfiló para trabajar en MTV.
Cuando MTV era MTV.
Por ahí de los 90, la música en español hecha en México retomó vanguardia y relevancia. Lynn estuvo ahí definiendo a la televisora, programando el sonido de una generación.
Los Tacubos, Plastilina
y Molotov. Sonidos que en mi infancia escuché mientras jugamos Mario Kart.
¿Cómo la curaduría musical de una persona se vuelve tan importante en la vida de millones?
Eso hacemos en la radio, pero ¿qué es un curador? Por no decir que soy un metiche, curiosamente, me metí a escuchar a Ekaterina Sicardo en Objeto Vacío, programa de arte que se transmite en vivo los jueves a las 12 horas en nuestra 99 del FM. Ahí tuvieron de invitado a Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del MUAC, Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM.
Bueno, a contarte una historia. El año antepasado tuvimos una auditoría y como yo no manejo presupuestos, generalmente pensaba que eso no me iba a involucrar, y los auditores me llamaron y muy serios me dijeron, ¿para qué necesitan curanderos?
Es Cuauhtémoc Medina hablando de la figura del curador.
Desde el siglo XVIII, sobre todo en los museos británicos, se rescata un término romano que era de mucha importancia, el curator, porque en Roma el término curator era como una especie de gran funcionario. Claro, en Roma el imperio repartía estas funciones, cuidar el río Támesis, por ejemplo, a los grandes potentados, de manera que no solamente ponían sus recursos, sino que ponían sus esclavos. Entonces, evocando esa noción de una especie de gran encargado, los primeros institutos científicos, la Royal Academy en particular, y luego los museos, empezaron a designar a los encargados de las colecciones, como, pues, también las colecciones bibliográficas, por ejemplo, como curators, en el sentido de rescatar la idea de que alguien estaba a cargo de. El modelo de una figura no definida, ambivalente, que puede operar lo mismo en un terreno institucional público que en terrenos de mercado y que media entre las operaciones artísticas y las necesidades institucionales y sociales, se ha acabado imponiendo como una especie de descripción de una serie de tareas y de cargos. Precisamente, creo yo, manteniendo la ambivalencia, el campo abierto, la heterogeneidad. O sea, porque hay curadores que, a diferencia de mí, son buenísimos en conseguir dinero, sonríen perfectamente.
A diferencia de mí. No
bien.
Cuenten conmigo, dice Cuauhtémoc Medina.
Y hay otros que metemos problemas, hacemos textos, trabajamos con artistas. O sea, en realidad no es tanto una profesión en el sentido de un requisito académico que conduce al derecho de cobrar por hacer algo. Vamos a decir, esa es la noción de, por eso nos llaman licenciados. Sino que es una función que ejercen una variedad de profesionales y de improvisados.
Es una función que ejercen una variedad de profesionales y de improvisados. Dice Cuauhtémoc Medina sobre la figura de un curador. Vayan al MUAC en Ciudad Universitaria, lugar desde donde escribo este episodio dedicado a Lynn Feinstein, cerca de la Facultad de Psicología,
donde ella se graduó.
Hablando de improvisaciones, ¿qué pasa cuando eres una de las primeras personas que definen cómo se ve una práctica? La figura de Cuauhtémoc Medina como curador y de Lynn Feinstein como supervisora musical no existían en México antes de ellos. ¿Será muy rápido para hablar de amores perros? Así como podemos juntarnos varias generaciones a ver Mulan de Disney y decir todos sus diálogos, podríamos hacerlo con esta película de Alejandro González Iñárritu, a la que Lynn le puso el soundtrack. Esta entrelaza varias historias, donde nos demuestran que los amores son perros
y los perros son amores.
Es grandiosa, pero el soundtrack la hizo leyenda. El Chivo escuchando a los Hollies, Nacha Pop en una madriza de farmacia y Octavio echando a pelear a su perro el Coffee mientras suena Sí Señor de Control Machete, la hicieron hiperestimulante para el cine de los 2000 en México. Cuando Lynn hizo la selección musical, la mayoría de las disqueras que tenían los derechos nunca habían hecho un trámite similar para que una de sus rolas pudiera estar en una película.
México en los 2000.
Pero no todo es sensibilidad. Elegir una rola para una escena y listo. Preparando este podcast, escuché a Lynn hablar sobre el martirio que significa negociar la lana, los contratos, trámites y los ridículos precios que puede tener un artista no tan relevante. Pero también aprendí que las rolas de David Bowie no son tan caras como uno podría creer. Ejercicio práctico. Si en tu película favorita pudieras meter una rola de David Bowie, ¿cuál sería? ¿En qué escena saldría? ¿Y qué punto de la rola sonaría? Ah, ¿verdad? Manejar la música tampoco es tan sencillo. La partida de Lynn Feinstein me ha hecho pensar en el legado que las personas que ni siquiera llegamos a conocer dejan en nosotros, y eso ocurre mucho en la radio.
Dime qué escuchas y te diré quién eres.
Para Lynn, la radio también debe tener un mensaje, y puede ser una declaración de principios de la vida misma. Lynn habla de esto con Uriel Beisel.
En ese entonces no había internet, entonces no es lo mismo llegar a tu cabina con tu computadora, a abrir el All Music, a abrir el IMDb, a conectarte con cinco amigos a los que, ¿cómo se llamaba esta canción de Maureen McGovern en 3 minutos? En ese entonces existían los periódicos y las revistas. Y no había el concepto de lo que hoy existe en lo que es la radio hablada, que yo digo que tontos fuimos. En vez de estar hablando de INEXES, deberíamos haber estado hablando en ese entonces de Salinas de Gortari, ¿no? Porque hoy los que hacen noticias ganan mucho más, siguen en la radio y tienen un equipo. Nosotros nada. Hoy por hoy alguien que tiene un programa hablado se siente en las mañanas, lee las noticias, lee en internet, arma su programa y tiene jefes de información, reporteros y todo eso. En la radio musical, claro que no, eres una especie como de decorado, como en MTV, el DJ, para anunciar la canción que sigue. Entonces, pues de 9 años, pues sí, a mí personalmente me pasaron muchas cosas, y muchas cosas en lo público también me impresionaron y seguramente lo comentaba, ¿no? Siempre he creído que hay que tener un punto de vista. No soporto la radio de los tarados. Y hay muchísimos en los que solamente se dedican a pedir mensajitos, a ver el concierto que viene, a saber muchísimo de música. No, yo creo que uno tiene que tener un punto de vista. Si estás en la radio, aún poniendo la música que pones, es un statement de por qué la pones. Si tienes un lenguaje y te refieres a ciertas cosas, apoyas un partido, te gusta una comida, comes con salsa o comes sin salsa, son statements. Entonces, creo que, y lo sigo pensando todavía hoy, creo que esos espacios yo los tomaba como eso, como statements. Entonces, ¿qué tenía yo de feedback? Pues periódicos. Entonces llegaba a las 10 de la mañana, me sentaba, abría los periódicos y entre canción y canción trataba yo de mezclar lo que la canción significaba con... creo que en alguna época recuerdo haber hecho la broma de llamar a tal gente, ¿no? In this proud land we
grew up strong. Lynn Feinstein llegó a la radio por una pasión particular por la música. La llevó a la televisión y al cine. Además, se hizo de un círculo de gente muy creativa. Pienso que rodearse de gente así y poder dedicarse a lo que nos apasiona es una buena forma de pasar el tiempo en este planeta. En cada entrevista que escucho, encuentro a una Lynn apasionada y alegre. En una en W Radio, con Alejandro Franco, el sonido de su celular interrumpe la conversación. Son los caricaturistas Gis y Trino. Ella comparte que cada vez que la escuchan en vivo, le marcan para que hable de ellos.
No sé si es broma, pero no importa. Una vez dicho en la radio, toda ficción puede ser real
y al revés. Lynn Feinstein falleció a los 60 años en Madrid. Dedicó su vida a la música, a la imaginación y enfrentar cientos de batallas burocráticas y legales para lograr plasmar escenas legendarias en nuestra memoria. Sonorizó la vida de varias generaciones en proyectos como Babel, The Revenant, Precious, Club de Cuervos y Dark. Cofundó la distribuidora digital y física Cassette. Hizo radio rockera y salsera. En fin, hizo lo que quiso. Este segundo aire estuvo dedicado con amor a Lynn Feinstein. El guión y la voz en este episodio son de Daniel Maldonado. La edición es de Sofía Garfias. Las entrevistas son de Uriel Beisel y Ekaterina Sicardo. Agradecimientos especiales a Ala Navarro. La postproducción es de Ana Valencia, la vampiresa. No olvides rankear este episodio, ponerle estrellitas, compartirlo y demás. Escríbenos en @Ibero909 y en @ElvisNoElvis. Hasta la próxima.
¿Es Feinstein o Feinstein o Feinstein?